Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Ay, cansado. Ya os voy a contar ahora, pero cansado porque llevamos unos cuantos días seguidos de una experiencia chula con jóvenes que vamos a hablar ahora, pero ahí andamos en la pelea.
Dices que vienes cansado al estudio. ¿Será porque habéis tenido mucho trabajo o mucha tarea en las últimas semanas? Lo último que hablamos contigo fue un campo de trabajo.
Sí, hemos estado haciendo un campo de trabajo en la cárcel, en el Centro Penitenciario de Vizcaya, de lunes a jueves, con 7 jóvenes, 5 chicas y 2 chicos. Y bueno, intentando cruzarnos con Dios en el mundo de la exclusión. Así que hoy traigo el testimonio de 2 de esos jóvenes que cuando quieras les presentamos.
Pues es una muy buena oportunidad para conocer esta tarea y también la experiencia de estos 2 jóvenes. Cuando quieras, Jorge, presentamos.
Ainara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo también les voy a saludar. Buenas tardes, Ainara, Tomás. Bienvenidos a la radio. ¿Tenéis mucha experiencia de radio?
No, nula, la verdad.
Debutan, igual que en la cárcel, debutan. Primera experiencia. Oye, vamos a transmitir un poco a los oyentes vuestra experiencia en el campo de trabajo. Así que la primera es, ¿qué tal? ¿Os ha gustado o no?
Ha sido una experiencia muy chula. Ojo, es que explicarlo ya me cuesta porque hemos vivido tantas emociones, tanto buenas como que no habíamos sentido en mucho tiempo, y te hace reflexionar el campo de trabajo, sí, sí.
Tomás.
Que yo creo que, como todo lo bueno, es algo difícil de describir con palabras. La verdad que ha estado muy bien y algo para repetir, aunque...
Algo para repetir. Para situar a los que nos están oyendo, Tomás, ¿qué edad tienes?
Yo tengo 18 años.
18 años. ¿Ainara?
Yo tengo 20.
20, o sea, que son jovencitos. Hay que reconocer también la valentía de este grupo de jóvenes, porque no es fácil entrar en un mundo como es el Taleguero, Centro Penitenciario de Vizcaya, donde no conocen absolutamente nada más allá de las series y las películas, con todos los prejuicios en la cabeza, y tener la valentía de querer hacer un campo de trabajo dentro, en mitad, en el corazón de la cárcel. Hay que ser valientes.
El resto de voluntarios y voluntarias que han entrado de la cárcel, misma edad.
Sí, más sí, o menos. Unos entre 18 y 20 años.
¿Cómo llegáis a ser voluntarios y entráis en este campo de trabajo? ¿Y entráis en la cárcel?
Bueno, yo había hecho algún otro campo de trabajo en años anteriores y me presentaron la opción de hacer este año el campo de trabajo en el Centro Penitenciario de Basauri, y me hablaron tan bien de ello que es que ni me lo pensé.
Yo la verdad que he estado en diferentes voluntariados, nunca de este tipo, porque bueno, este es más bien curioso.
Curioso.
Quien lo viva lo entenderá, porque
vale.
Es algo que de verdad que es que describir con palabras cuesta. Y bueno, vine invitado por una amiga que también vino al campo de trabajo.
Esto es el vis-a-vis, muy relacionado con la cárcel. Esto es el vis-a-vis, el persona a persona. Oye, contarnos, ¿qué hacíais una jornada normal? Quedábamos a primera hora y ¿qué hacíamos? A ver, Tomás, por ejemplo.
Pues bueno, lo primero que hacíamos era entrar por esas puertas que la verdad que...
Unas cuantas, ¿no?
Joder, en parte dan ansiedad, porque ves cómo se te abre una, pero es que se te cierra otra, se te abre una, pero se te cierra otra, una tras otra, verjas que claro, que es claustrofóbico casi.
Uh-huh. Sí, o sea, esos sonidos de puerta metálica que se abre una y hasta que no se abre la primera se cierra atrás y te quedas en un momento de claustrofobia entre dos puertas de metal que dices tú, ¿dónde me he metido?
Entrada lenta, va todo muy lento, sí. En la cárcel, luego muy lento. ¿Qué hacíais por la mañana dentro, Ainara?
Pues depende de las actividades que nos mandases tú.
Evidentemente.
Pues solíamos ir a la general a jugar al parchís con ellos, entablar conversaciones. Algunos días había competición de dominó, de parchís, de damas, depende el día.
Tomás.
Sí, básicamente lo que hice y nada, pero eso, más que nada, no, yo creo que de todo eso lo importante no era el juego, sino más lo que había detrás del juego, que era una forma de entablar con los presos y de normalizar con ellos, de hacerles sentirse las personas que son.
Un medio, ¿no? Un medio.
Sí, Jorge, la propuesta ha sido similar a otros años.
Sí, muchas veces hemos hablado tú y yo aquí del parchís, la cárcel. Muchas veces les ha impresionado a ellos cómo se juega la afición que hay al parchís, la inteligencia espacial que tienen para desarrollar el juego.
Y que son muy rápidos jugando al parchís.
Sí, a Tomás y a mí justamente nos enseñaron cómo se come sin contar casillas y el último día que aprendimos nos quedamos flipando porque tenían una capacidad de saltar de tablero y una, como has mencionado tú antes, una visión espacial increíble que no te la esperas.
Sí, sí. Y por las tardes, bueno, íbamos a comer, íbamos a los locales de San Pedro, de la parroquia San Pedro de Basauri, agradecidos desde aquí por la cesión y, bueno, preparamos la comida, comíamos y después de comer, ¿qué hacíamos?
Bueno, después de comer empezaban las charletas de Jorge, que la verdad... digo charletas, que suena un poco como despectivo, pero la verdad que te tocan, te llegan al cerebro, a hacer pensar, que yo creo que al final es donde quiere hacer Jorge, a donde quiere ir Jorge. Y la verdad que más allá de la propia cárcel también son una lección de vida.
Un contraste fe vida en la que buscábamos. ¿A quién buscábamos en la cárcel?
Bueno, mencionábamos y escribíamos diariamente dónde veíamos a Dios, en qué gestos, en qué acciones, y luego pues también leíamos una carta que escribió Benito, un preso en la cárcel de Zaballa, con una historia relacionada con Dios, pero una historia muy, bueno, triste y reflexiva, la verdad.
¿Y encontrasteis a Dios en la cárcel?
Muchas sí, veces.
Sin duda.
Ponernos un ejemplo, porque es, para la gente que nos está oyendo, tienen que decir, pues la cárcel está llena de malos, ¿cómo va a estar Dios en un sitio lleno de malos?
Hombre, yo creo que...
¿Algún ejemplo?
Yo creo que Dios, siendo amor, estaba ahí en todos los pequeños detalles que tenían los presos con nosotros. O sea, se veía la legua, en el agradecimiento que tenían por simplemente estar jugando al parchís, que dices, que estoy jugando al parchís, no sé, no te estoy regalando dinero ni te estoy proponiendo la libertad, ¿sabes? No iba más allá de eso o en cómo nos enseñaban a jugar, simplemente a jugar al parchís, pero nos enseñaban sus trucos o te sentías incluso, suena paradójico, ¿no? Pero protegido en la cárcel, pero no protegido porque estuvieses entre rejas, sino protegido de entre las personas en las que estabas, que es como súper contradictorio, pero es como que estaban tan agradecidos contigo que eran como una forma de pagártelo.
Sí, la verdad es que como ha dicho Tomás, en la forma de protección que te mostraban con las palabras de no te va a pasar nada porque estamos nosotros. Y yo lo vi mucho en la acogida que recibimos a los 10 segundos de entrar. O sea, llegamos y yo personalmente estaba con un miedo terrible de dónde me estaba metiendo, pero a los 10 segundos ya uno de ellos ya me había elegido como pareja para jugar el parchís, ya me habían hecho partícipe de su vida y no me conocían de nada.
¿Os ha costado mucho no juzgar? Silencio.
A mí el primer día no me costó no juzgar, pero una vez que hablas con ellos, entablas conversación, joder, ves lo agradables que son, cómo han sido contigo y tal, y al día siguiente conoces muchas de las condenas que te van contando otros presos y tal, empiezas sin quererlo a juzgar y creo que uno de los mayores retos que hemos tenido, esta vez sí que hablo igual por todos, es el no juzgar sabiendo
el delito. Es una experiencia increíble porque en un principio las personas se acercan como seres humanos y son gente agradecida, son gente que comparte, son gente que sonríe y nos caen a todos muy bien. Pero cuando sabemos los delitos, y algunos son graves, sobre todo las 5 chicas que entraban, el ejercicio de no juzgar a esa persona sino seguir tratándola como la estabas tratando desde el principio es un ejercicio difícil, pero bueno, somos cristianos, ¿no? Y, Tomás...
Sí, yo creo que eso es lo que más ha costado, porque luego les miras a la cara y dices, buah, esta persona ha hecho esto. Pero yo creo que en eso también está como la mirada de Dios, de mirar más allá del delito, que las personas no son sus pecados, van más allá. Y todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido agujeros negros.
Agujeros negros.
Sí, sí.
Y que eso, que son personas, sobre todo. y las tienes que tratar como quien tratases a tu mejor amigo, a tu madre, con todo el cariño que puedas.
Os dejo pensarla un poco esta, pero ¿qué es lo que habéis aprendido de este campo de trabajo? Algo que hayáis aprendido para vuestra vida cotidiana. Difícil, lo sé, ¿eh? El primero que quiera que conteste, pero esto lo hemos trabajado, ¿eh? Las lecturas clientes de la realidad lo hemos trabajado.
Yo, si quieres, mientras se lo piensan un poco, te pregunto a ti, Jorge, ¿sí? Vais pensando, Ainara y Tomás, esas charletas de las que hablaba, sí, Tomás, un poco por dónde iban, cuál, mira, era la propuesta.
Hacíamos al principio un poquito de oración, en la cual incluíamos en esa oración dónde nos habíamos encontrado con Dios en la cárcel, ¿no? Y dialogábamos sobre ello. Hablaban constantemente de gestos, de palabras, de personas, ¿no? Donde simbolizaban a Dios. Y luego entrábamos con un documento que tenemos de una carta de una persona privada de libertad que nos escribió hace años, y entre Galo Bilbao y yo hemos elaborado un documento que se titula Salmos desde el presidio, donde a esa carta la hemos dividido en 8 capítulos y hemos añadido textos del Evangelio, citas del Papa. Y desde ahí unas preguntas, ¿no? Entonces, a través de las letras de Benito, de lo que él nos relataba cómo había sido su paso por prisión, nos íbamos haciendo preguntas de como seres humanos y como cristianos, de cómo estar en la sociedad cuando acabe esta experiencia del campo de trabajo, ¿no?
¿Os ha dado tiempo ya?
¿Para qué os ha servido este campo de trabajo? Tomás.
Bueno, yo creo que te enseña, obviamente, a valorar lo que tienes, porque ellos... Es que ellos
no tienen nada.
No tienen nada, pero no tienen nada ya, no en el sentido de dinero. No tienen libertad. Que se dice rápido, pero si te paras a pensarlo, es no poder desayunar cuando quieres, no poder levantarte un día tarde si te apetece, no poder, no sé, comprarte un capricho o ir a dar un paseo, ir a la playa, ir al mar. Que esas son cosas con las que sueñan ellos, yo creo. Y luego, en base a eso, lo empiezas a reflexionar, gracias sobre todo a las tardes con Jorge.
Amén.
Amén. A dedicar también tiempo a amar, tiempo, porque el amor es parte de, se demuestra con el tiempo, a amar a los que quieres y poner prioridades en la vida. Ordenar las prioridades de tu vida por amor.
Ahí nada.
Siguiendo lo de Tomás. Valorar simplemente tu habitación. O sea, esa habitación que tuvimos la suerte de ver una de las celdas, porque uno de los presos nos la enseñó. Y valorar tu habitación, porque ya tiene más de 10 metros cuadrados, que yo la veía y digo, es imposible que ahí entren dos personas y puedan convivir dignamente. Uh-huh. O sea, y luego, bueno, todo lo que Tomás ha comentado, y además yo creo que el dar segundas oportunidades creo que es algo que es necesario en esta vida, y hasta ahora no lo tenía planteado como algo común. O sea, el dar segundas oportunidades creo que mucha gente se lo merece, y ahí, conociendo a muchas personas ahí dentro, sé que han cometido delitos, pero están arrepentidas de ello y quieren cambiar. Cumplirán su condena y cuando salgan espero que sean mucho mejor personas de lo que ya eran.
O sea que vais a dar segundas oportunidades incluso a los que os caen mal. A vuestros hermanos, a esa caña que hay
habrá
en casa.
Habrá que intentarlo.
Tomás.
Que, hombre, yo pienso, esto lo leí en un libro, que creer algo que es bueno es fácil, tan fácil como meterse una moneda al bolsillo. Pero otra cosa es creer algo a pesar de algo, es otra cosa totalmente distinta. Mm. Y yo creo que en eso consiste lo que es el amor de por sí, ¿no? El verdadero, vamos.
¿Cómo cambió los nervios del primer día? El primer día para mí es el más divertido, porque entran con muchos nervios, mucha tensión, muy excitados de esos nervios, esas caras, de esas miradas. Yo me divierto mucho el primer día. ¿Y cómo cambia el último, no? Que entráis ya con una confianza terrible, conocéis el espacio, os saluda la gente por el nombre, mucho cambio. Ainara.
Sí, la verdad, como antes he mencionado, la acogida al principio es increíble y no te conocen de nada, pues el último día ya ni te cuento, que te saludan con tu nombre, te preguntan qué tal, que aunque ellos siguen teniendo la misma monotonía, que siempre se preocupan por ti. Yo recuerdo uno de los días que uno de los presos pasó como 15 minutos hablando conmigo y preocupándose de lo que yo iba a estudiar para yo acabar en un buen sitio, para yo acabar Y decía, pero si tú vas a quedarte aquí, me dice, pero yo aquí te espero.
¿Eran conversaciones profundas o un poco más superficiales? ¿Entrabais en lo más personal o entraban ellos en lo más personal? ¿Cómo han sido? ¿De qué hablabais?
Bueno, yo creo que como todo, hay muchos tipos de personas y hay quienes incluso te contaban que tenían una hija de 6 años, lo mucho que la querían, no sé qué, y luego hay quienes te dedicaban a jugar al parchís solo, y que, bueno, pues, pero yo creo que en todos lados, ¿no? Pero sí, hay conversaciones que he llegado a decir, wow, no sé cómo estás aquí, o sea, yo podría tener esta conversación con mi profesor de filosofía, te lo juro. Le dices, ostras, o sea, esta reflexión, sobre todo el último día, que hicimos un juego interesante con unos vídeos.
¿Qué hicimos el último día? Comentar.
Vimos unos vídeos, pues, como con un cierto contenido para hacerte pensar, básicamente.
Emocional.
Y esto a los presos a la hora de... Porque luego Jorge nos pedía una palabra por ahí cada vídeo que definiera la...
Estábamos divididos en grupos, ¿no? Y en cada grupo ibais escogiendo una palabra que os había evocado ese vídeo. Y tenía que ser una palabra creativa, no me valía lo fácil.
Y es increíble ver hasta dónde llegan. Es increíble.
Eran creativos en las palabras, ¿eh?
Sí.
Sí.
La verdad es que Tomás y yo estábamos en el mismo grupo y no participamos en palabras porque ellos tenían un conocimiento que nos superaba con creces. O sea, nos quedamos flipando en plan, tienen una invención de palabras, de conocimiento que decías, ¿cómo estás aquí? O sea, y te lo justificaban y todo, pues como he dicho, Tomás, como si estuvieses hablando con un profesor.
Tomás al comienzo decía, cuando pasábamos por esas puertas, no las puertas, sino por esas puertas, y Ainer hablaba del sonido, del ruido metálico, de las puertas también. ¿Qué momentos tenéis, esos momentos que todavía recordáis todos, desde el primero al último? Pero
yo creo que a los dos, bueno, y a todo el mundo nos ha calado lo que es, o sea, la cárcel, no os hacéis a la idea, es un sitio lleno de sonidos. Y,
de ruidos.
Sí, de ruidos. De un montón de ruidos. Es una cantidad de ruidos, vamos. O sea, que al final como que te agobian la cabeza, pero lo acostumbrados que estaban ellos. Era como ¿cómo puedes vivir con ello? O por la megafonía. O sea, yo de verdad que... O sea, ponía toda mi atención en megafonía, por curiosidad, la verdad, no me voy a mentir. En a ver qué dice. Pues no entendía nada, pero luego te venía el preso y dice, me están llamando a mí, pero no voy a ir.
O sea, entramos en la general y ya el bullicio de la gente y el ruido de las puertas metálicas cuando cerraban, y ya empieza a sonar un sonido en megafonía y dices, es imposible descifrar lo que están diciendo. Pero ellos asentían con la cabeza como entendiendo todo lo que contaban y tú flipabas con esa
agudeza. Esto os pasa a vosotros en casa cuando os llaman vuestros padres y tenéis el oído selectivo. Es exactamente lo mismo.
¿Se lo habéis contado a vuestros padres? Sí. ¿Y también a la cuadrilla, a los amigos, a las amigas, vuestra experiencia? ¿Y qué os han dicho?
Bueno, a nuestros padres diariamente cuando llegabas a casa y contabas... Todo emocionado lo que estabas viviendo, y aún así amigos y tal se quedaban un poco, pero estás entrando en la cárcel, le vas a abrir, ¿eres consciente? Y los primeros días no eres consciente hasta que, por ejemplo, pues ayer acabamos y decías, es que llevo 4 días entrando en el centro penitenciario, vas a abrir y hablando con gente que nunca me hubiera imaginado.
Y aprendiendo mucho, que sí, no solo es entrar, sino el decir, ¿qué me llevo yo de esta experiencia? ¿Tomas tú?
Pues mira, yo creo que la gente se asusta más que tú. O sea, porque tienen esos prejuicios que yo creo que todo el mundo, pues ya sea por estereotipos de la cárcel o por series tienes, pero se asustan más que tú y les ves y como a veces una mirada de, joder, has entrado, no sé qué, como si hubieses, no sé, como si te hubieses lanzado un avión con la misma, no, pues no, has entrado y son personas muy normales, son personas, ¿sabes?
Vidas alucinantes.
Sí.
Vidas alucinantes. A veces es verdad que las películas y las series se quedan muy cortas en comparación con lo que ellos van viviendo, sí. Oye, este ejercicio lo hemos practicado mucho, así que va a ser fácil para vosotros. Tenéis que resumir el campo de trabajo en una palabra.
Aprendizaje.
Aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje?
He aprendido tantas cosas que me llevo para mi vida diaria que cualquier historia, cualquier gesto te sirve para cualquier momento de tu vida. Es algo que en una carrera no soy capaz de aprender.
¿Tomás?
Yo me voy a permitir usar 3. lección de amor, ante todo. Pues porque ha habido lecciones en cada día y sobre todo gracias a, también a lo que contaba Jorge y a lo que una vez salías decías, te hacía pensar. Lecciones que, como ha dicho Ainara, te llevas para tu vida, te llevas para cada día, para aplicar, para ser mejor persona, y de amor, porque ahí está Dios, amando.
Muy bien, muy bien. Pues esta experiencia que han vivido estos 7 jóvenes, yo creo que es una experiencia importante para la vida de la juventud, porque estamos construyendo una sociedad donde... estamos construyendo una sociedad donde tenemos jóvenes que son un ego constante a sus vidas, y la Iglesia yo creo que tiene que estar haciendo propuestas de este estilo, propuestas solidarias, propuestas en lo que los jóvenes descubran dónde están las pequeñas cosas en la vida que les hacen felices, sin que cueste dinero. Y yo creo que en ese sentido esta es una experiencia más donde demuestra que Dios siempre está cercano a los necesitados, y que si tú te cruzas en esa línea entre Dios y los necesitados, vas a ser más feliz, porque vas a valorar mucho más la vida y a la familia y las cosas que tienes. No hay duda. O sea...
Sí, sin duda.
Estoy de acuerdo.
¿Sí?
Sí.
O sea que, bien, bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque aquí ahora todo está muy happy, acaba de terminar la experiencia, sí, dentro de un mes te lo cuento, Juan.
Dentro de un mes, que es cuando vas a venir en la próxima intervención. ¿Dónde os veis ahora, Ainara y también Tomás? ¿Os veis con más tarea, con más voluntariado y...? Con más experiencias, experiencias de vida al final.
¿Queréis seguir?
Sí, o sea, según acabamos el último día, le preguntamos a Jorge a ver cómo era el voluntariado en pastoral penitenciaria, porque es algo que, bueno, le preguntamos si podía repetir el campo de trabajo y nos dijo que no, entonces ya optamos por el voluntariado. Y bueno, es que son cosas que hay que vivir y eso.
Eso, muy bien.
¿Tomás?
Sí, Tomás.
Sí, o sea, yo pienso igual que Ainara, que yo fui el primero que se pregunté a Jorge y me contó. Y la verdad que sí, más voluntariados, pero sobre todo porque siendo egoísta, o sea, me gustan los voluntariados porque...
Te aporta.
Das de ti, pero recibes más. Siempre, en plan, siempre que das, recibes más.
Ainara, Martín, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Dejarnos este testimonio de experiencia... Y será hasta la próxima. Mucha suerte.
Gracias.
También lo mismo, Tomás, Bernard. Gracias por contarnos tu experiencia y también mucha suerte. Buenas tardes.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Jorge Muriel vendrá más pronto que tarde.
Sí, seguro.
Y seguiremos contando más tarea de pastoral penitenciaria.
Muy bien, Juanma. Una gozada, como siempre.
Hasta siempre. Agur.
Agur.